Padre, te damos gracias, Señor, esta noche, Señor. En medio de las pruebas, Señor, en medio de la dificultad, y ya no el enemigo, Señor, ha querido parar este servicio el día de hoy, Señor. Y yo te pido, Padre, que tu palabra dice que pidamos por paz, Señor. Pedimos shalom, Señor. Pedimos tu presencia, Señor. Padre, necesitamos tu ayuda esta noche, Señor. Te doy gracias, Señor. Muchachos de la banda, Padre, que tanto trabajo, tan fuerte trabajan para ti, Señor. Te doy gracias, Señor, Padre, porque tú estás con nosotros, Señor. En medio siempre de la prueba, Señor, es donde tú más te haces presente, Señor. So, yo te doy gracias, Señor, y pido, Padre, que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, venga sobre este servicio, Señor, que estés con nosotros, Señor, dirijas toda esta enseñanza, Señor, que sea para tu gloria, Padre. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Queremos honrarte, Señor. Dice a estos hermanos, en el nombre de Jesús, todos dicen amén, amén. Buenas noches, hermanos, bienvenidos. Amén. Tenemos una enseñanza especial. Por lo que ven aquí el día de hoy, pues va a ser una enseñanza completamente diferente. Todas las notas van a estar en la pantalla. La mayoría de los versos van a estar en la pantalla. En realidad, si quieren seguirme, vamos a estar en Éxodo 12, en Éxodo 12 y 13, y vamos a estar en Romanos 3, pero todo va a estar en la pantalla o está en sus notas. El título de hoy es El Cedar. El Cedar o la cena de Pascua. Vamos a estudiar lo que es la historia, como lo ven en la pantalla, la tradición, la historia, la tradición y las imágenes y los símbolos. No, el título. La historia, tradiciones, imágenes y los símbolos. ¿Ok? Vamos a estar, como les dije, en Éxodo 12. Hoy es diferente, como les dije, si vamos a pensar en el calendario judío, hoy que es el 5 de abril, en el calendario judío, no, esa no va, es el título. El calendario hebreo es el 14 de Nisan en el año 5783. El pueblo judío tiene una larga historia con el Señor. El atardecer de hoy a las 7:43 comienza la fiesta de Pascua. De eso vamos a hablar esta noche. A medida que avancemos en esta fiesta, cubriremos la historia de Pascua, pero también veremos cómo es profética y ella nos apunta al Mesías, a Jesucristo. Y mi oración es que cada uno de nosotros saquemos una aplicación espiritual de ella. Ahora, la Pascua es una fiesta bíblica, es una fiesta del Señor que fue creada por Dios y discutida tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento. Esta fiesta antigua se remonta en el tiempo del éxodo de los hebreos hasta el tiempo actual de ellos. Los judíos han celebrado esta fiesta en todos los países, en todos los tiempos, y también la celebraron incluso en el centro de concentración nazi durante el holocausto. Ellos han celebrado esta fiesta por todos los tiempos. Este festival representa la liberación del pueblo judío que estuvo esclavo, como les acabo de decir, en Egipto durante 40 años. Dios usó el sacrificio de los corderos para liberarlo. Como verán, encaja tanto en el Nuevo Testamento como en el Viejo Testamento. Sabemos que hubo un periodo de 400 años de silencio entre el final de las Escrituras en el Antiguo Testamento y la venida de Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Y Juan anunció la venida de otro Cordero, Yeshua, Jesús, como lo conocemos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, la fiesta de Pascua o la cena de Pascua, vamos a decir, hablar esta noche, prefigura la mesa del Señor, la comunión y la muerte del Mesías. Ahora, esto plantea una pregunta bien interesante para nosotros. ¿Cuándo dejó la iglesia de Cristo celebrar el Cedar de Pascua y la reemplazó por la Santa Cena, por la Semana Santa o la Pascua como nosotros la conocemos? ¿Cuándo fue que sucedió esto? Porque anteriormente los discípulos, los cristianos, ellos celebraban la fiesta como vamos a hablar esta cena, como voy a explicarles esta noche, ¿qué sucedió? Eso pasó durante los primeros 100 años. Todos los seguidores de Cristo celebraban el Cedar, que era la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Pero durante el año 329 después de Cristo, el concilio de Nicea, si se acuerdan de la historia, el gobernante romano Constantino hizo el cristianismo o el catolicismo la religión del Estado y quiso separarla de sus raíces judías. Él dijo que todos los judíos no éramos dignos de seguir esa tradición porque los judíos habían crucificado, habían condenado a Jesús. Este concilio encerró una verdad profunda sobre quién era Jesús. Decía, Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios, pero a la misma vez dijo que la iglesia no debe tener nada que ver con Jesucristo. So que en realidad esto causó, lamentablemente, esto comenzó una discriminación contra los judíos en la iglesia, y esta es una de las razones porque es bien difícil tú poder hablarle a los judíos de la iglesia y de Jesucristo porque ellos se sienten discriminados porque dicen que no son dignos de estar en ella. Ahora volvamos a la Pascua. Todos conocemos la historia del Éxodo, ¿verdad? Todos aquí conocen la historia del Éxodo y los que me ven. ¿Okay? Sabemos que el Éxodo, en el capítulo 11 y 12 de Éxodos, cuenta la historia que vivían 400 años y al final fueron esclavos construyendo pirámides. Dios envió a Moisés para liberar a su pueblo. El faraón se resistió, y Dios envió 10 plagas. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? Ok. Pero en la décima plaga, que fue la plaga donde el Señor mató a los primogénitos y todo el ganado, Dios les dio un plan bien específico a ellos, pero nos parece muy extraño. Y lo hizo para proteger a su pueblo elegido, que confiaba en Dios, en el Dios y vivo, verdadero y vivo. Este fue el plan. Cada familia tenía que tomar un cordero de un año, perfecto y sin mancha, tomarlo de su rebaño, de su propia propiedad, de ellos, y observarlo por 4 días para asegurarle que el cordero estaba bien, no tenía ninguna mancha, ningún defecto, estaba en forma. Después de eso, si te pones a pensar en ello, te das cuenta que al ellos tener este corderito se hace bien personal para la vida de ellos. Ellos sabían que una persona, algo inocente, un animal inocente iba a morir en su lugar. So, lo que sucedió fue que cuando se puso el sol, en el público, en la cancha, en la plaza, vamos a decir así, todos los corderos fueron sacrificados. Y si te pones a pensar, estamos hablando de como 30,000 a 2 millones de corderos fueron sacrificados por ellos. Ahora, cada familia tomó la sangre de su cordero y la pintó en los marcos de la puerta de su casa de una manera muy específica en la parte superior y en ambos lados. So, les quiero dar una demostración de ello. No se preocupen que esto es pintura, ¿okay? No es ninguna sangre ni nada de eso. ¿Okay? Vamos a hacerlo claro. El Señor le dijo a ellos que la pintaran arriba, así. Así me queda, no soy muy pintor. La pintora es mi esposa, es la que pinta en casa. Y así. Eso fue lo que hicieron ellos, que la pintaron en la puerta. Casi todos los hogares, si vemos las escrituras, si nos damos cuenta de la historia judía, ellos tenían una ventana en esta área. ¿Okay? Ahora, el simbolismo aquí es increíble y les voy a explicar. Estaban literalmente pintando la letra Shai. Y la ven en la pantalla ahora. Puedes poner la letra Shai en la pantalla. ¿Sí? Esa palabra hebrea significa vida. Lahim, se dice en hebreo, si lo digo correctamente. Shai significa vida. Ustedes imagínense todas las puertas en Israel, los hebreos, pintadas de esa manera. Y lo que estaba diciendo ahí, aquí hay vida, aquí hay protección. Eso es lo que estaba diciendo. Cuando ellos pintaron cada puerta de esa manera, los marcos completos, se estaba diciéndolo a ellos en el hebreo, aquí hay vida, aquí hay protección. Si miran el Éxodo 12:13, lo tenemos en la pantalla en sus notas, dice lo siguiente: Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes viven, ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Dios prometió que el ángel de la muerte pasaría sobre los hogares protegidos por la sangre. De ahí sale el nombre Pascua. O en inglés, Passover. ¿Eh? Pasaré por aquí. Ahora, el paralelo en la Biblia, si te pones a pensar, el paralelo con la cruz es increíble. El pueblo escogido de Dios fue liberado de la muerte por el cordero inocente. Como creyentes, somos liberados de la muerte por causa del pecado, gracias al cordero perfecto, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, vamos a hablar un poquito de esta fiesta. Y en realidad son dos festivales. La Pascua es una fiesta de un día seguida de la fiesta de panes de levadura que son 7 días. Pero hoy se confunde como una sola y le dicen la Pascua nosotros. Si ven Éxodo 12:14, mira lo que dice. Ese es un día que por la ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta de honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarlas. El Señor dijo, esto es un memorial eterno y es la fiesta celebrada más antigua que existe en la actualidad. Todavía desde el Éxodo hasta el día de hoy, los hebreos, los judíos están celebrando esta fiesta. Ahora, la Pascua se celebró en el desierto de Sinaí cuando los israelitas, un año después que salieron de Egipto, lo vemos en Números 9. Se celebró cuando el pueblo judío entró a la tierra prometida en Josué 5. Se celebró en los días de Ezequiel, Segunda de Crónicas, y el rey Josías en Segunda de Reyes 23. Se celebró en el regreso del cautiverio babilónico, lo vemos en Esdras 6, y en los tiempos de Jesús, en Juan 11 también lo vemos. Y después de 3.500 años, desde el Éxodo, el pueblo otra vez lo sigue celebrando el día de hoy. Esta liberación del pueblo de Dios de la esclavitud es tan significativa que Dios cambió el calendario religioso judío para comenzar en el mes de Nisán. Hoy en realidad empieza para ellos el año. Hoy es el mes de Nisán Ayual, a las 7:43 de la noche, como les dije. Mira cómo lo dice en Éxodo 12, 1 al 2, en la Reina Valera 2015. Dice, el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciéndoles, este mes será para ustedes el principio de los meses, ¿lo ve? Principio del año. Será para ustedes el primero, está diciendo aproximadamente es marzo a abril. Esta fiesta bíblica es tan importante para Dios que bondadosamente Él proporcionó 30 días para que la persona también, si la persona está de viaje o está ritualmente impura, la persona pueda celebrar esta fiesta. Ahora, déjame explicar un poco más sobre el Sedar. El Sedar significa el orden. Tal vez algunos de ustedes han estado en una, no sé si algunos de ustedes han hecho una cena judía. Estaba hablando con Pastor Alberto que para el año que viene vamos a tratar de hacer en este servicio, en vez de ser un servicio de miércoles, vamos a poner una mesa bien grande y vamos a hacer una cena judía completa. Nos vamos a preparar, vamos a hacer todo eso, vamos a hacer todo el ritual completo, claro, apuntando a Jesús. Es importante entender que hay dos tipos de sedar. Si vas a un hogar judío tradicional, tendrás un ceder tradicional sin mencionar a Jesús. Por otro lado, siempre que los cristianos o judíos son mesiánicos, tendrás un ceder con los elementos que señalan simbólicamente a Jesús. Y como somos una iglesia cristiana, eso es lo que voy a compartir esta noche con ustedes. Ahora, una comida de ceder realmente toma alrededor de 3 o 4 horas. Hay oraciones. Hay un encendido de velas, las voy a encender aquí rapidito. Si el fire marshal no me dice nada. Hay bebida de vino, esto es jugo de uva por si acaso. Hay una larga discusión narrativa sobre el éxodo completo. Hay cánticos y hay una gran comida. Lamentablemente, como le dice, no los puedo alimentar a todos, pero tengo aquí un poco de lo que ellos celebran. Pero antes de que puedas tener un CD de Pascua, lo primero que tienes que hacer en tu hogar es tienes que preparar tu hogar. Y eso significa que tienes que limpiar y eliminar todo rasgo de levadura de tu hogar. Cualquier producto alimenticio que contenga trigo, cebada, centeno, avena. Esta prohibición viene de la Biblia. Mire cómo lo dice Éxodo 13:7. Durante los 7 días, dice, de la Pascua, lo tienen en sus notas, se comerán los panes sin levadura y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. ¿Eh? Nada de eso. El Señor dice, no puede haber nada de levadura, nada de esto. Luego, les voy a hablar un poco del matzo. Esto es un pan sin levadura, una galleta sin levadura. ¿Okay? Es importante recordar que la levadura en la Biblia habla, lo compara con el pecado. ¿Recuerdan la parábola de Jesús en Mateo 16? Donde él habló del orgullo espiritual, la justicia propia y la hipocresía de los fariseos y los saduceos. ¿Cómo la levadura contamina el cuerpo? Tengo 3 puntos nada más hoy. El primero es este. Si vamos a tener comunión con Jesús, primero debemos deshacernos de todo pecado, especialmente del orgullo espiritual. Pero vamos a hablar un poquito del orden, cómo empiezan ellos esta cena. Ellos usan esta revista. Esta es una guía de cómo tener una cena de Pascua, un sedar. Si te das cuenta y si lo has visto alguna vez, esto es muy diferente a como nosotros leemos. Nosotros usualmente abrimos un libro o abrimos una revista. Usualmente nosotros la empezamos desde el principio, ¿verdad? En hebreo, si es de inglés al hebreo, vas a hacerlo al revés. Empieza del lado izquierdo, del final hacia el frente. Así empieza el orden de la cena. En realidad, esto es lo primero que tiene. Entonces te va a ayudar tú a preparar la cena, a tener un orden de la cena. Ahora, después de eso viene el orden de los asientos. El líder de sedar se sienta en la cabeza de la mesa y a su derecha está el miembro más joven. So, en este caso, si yo sería el líder, el miembro de la familia más joven estaría aquí a mi derecha. Ahora, después está a la derecha porque tiene un papel muy especial y lo van a ver para allá, más tarde. A la izquierda, ellos dejan un lugar abierto en la mesa porque aquí se están dejando un espacio para el profeta Elías. ¿Okay? La madre de la casa comienza con el tradicional de encendido de velas. Usualmente la dama es la que enciende las velas. La mujer enciende las velas, se tapa los ojos y dice esta oración. Escuchen. Bendito eres tú, oh Señor nuestro Dios, Rey del universo, quien nos ha apartado por su palabra y en cuyo nombre encendemos las luces del festival. Un rabino siempre enseñó que una mujer debe encender las velas porque fue por medio de una mujer que recibimos a Jesús, nuestro Salvador. Ahora, ellos tienen 5 copas. Les voy a explicar. Ellos toman la primera copa, le echan vino. Vamos a mover esta copita para el lado. ¿Ok? Y hacen esta oración. Bendito eres tú, oh Señor nuestro Dios, Rey del universo, creador del fruto de la vid. La oración continúa agradeciendo a Dios por estas cosas. Número 1, por elegirnos, por santificarnos con sus mandamientos, darnos descanso el día de reposo, librarnos de Egipto, en este caso nosotros del mundo, preservarnos y sostenernos. Y después ellos beben el vino. Jugo de uva, ¿ok? La narración de la historia de la Pascua comienza con preguntas. Si saben las Escrituras, hacer preguntas es una cosa bien judía. De ello, a menudo en las Escrituras, en los Evangelios, acuérdense que Jesús hacía muchas preguntas y muchas veces contestaba preguntas ¿con qué? con preguntas, lo hacía muchas veces. Y hacen cuatro tipos de preguntas. Lo voy a decir, y por lo general, estas preguntas las lee un niño pequeño. Y tengo las cuatro preguntas para que las escuchen. Salen así, el número uno. ¿Por qué esta noche es diferente a todas las demás noches? En todas las demás noches comemos pan con levadura, pero no, en esta noche solo comemos matzo o matza. En otras versiones le dicen. Número dos dice, en todas las demás noches comemos verduras y hierbas de todo tipo. ¿Por qué en esta noche comemos hierbas amargas? Número tres, en todas las demás noches nunca pensamos en mojar un poquito, ellos hacían una vez sola. ¿Por qué esta noche mojamos la punta dos veces en la copa? Número cuatro, el resto de las noches todos se sientan derechos en la mesa, porque esta noche nos reclinamos en la mesa. Y aquí tengo las respuestas abreviadas. Número uno es, comemos masa porque los judíos tuvieron que huir de Egipto a toda prisa y no tuvieron tiempo de esperar que el pan subiera. Número dos, las hierbas amargas nos recuerdan la amargura de estar en esclavitud. Número tres, mojar la punta, o en estos casos ellos mojan el perejil, es para recordar que se acerca la primavera y habrá vida fresca. El dulce es un signo de la esperanza. Sí, la esclavitud fue dura para ellos, pero el pueblo judío aún sabía que vendría una dulce redención. Número cuatro, el inclinarse en la mesa es por nuestros antepasados, porque ellos fueron liberados. Los hombres libres pueden relajarse cuando comen. Increíble, poderoso, ¿eh? Ahora vamos a hablar un poco de la comida. Lo primero que hacen ellos es lavarse las manos. Sí, así tenemos la foto, okay, perfecto. So, ellos cogen un vasito, un jarrón, entonces primero se lavan una mano, después se lavan la otra, y entonces empiezan ahí la cena. O sea que los judíos siempre, mucho la higiene, mucho de lavarse las manos. Luego dan una oración de gracias por los alimentos, que es similar a la del vino y es así. Se la voy a leer. Bendito eres, oh Señor, nuestro Dios del universo, creador del fruto de la tierra. Además de la comida regular, hay un plato de cedar especial colocado al frente del líder. ¿Me puedes poner la foto si la tienes? Perfecto. Ese es el plato de cedar. Yo les tengo aquí uno parecido que lo pueden ver al final del servicio si lo desean ver. Este plato tiene muchos símbolos y mucho significado que va con la historia de lo que es la Pascua. Número uno, ¿me la puedes dejar un ratito ahí, por favor? Gracias. El símbolo, la pierna de cordero, si la ven allí, representa el cordero pascual sacrificado. Hoy en día suele ser un pedazo de pollo que pollos ponen allí. Las hierbas amargas son hechas con remolacha y rábano picante que representan el sufrimiento durante la esclavitud. Te garantizo que cuando te comas eso, de verdad que vas a llorar. Dice eso me dijo el anciano. Los jarroces son nueces picadas, manzanas, canela y un poco de vino. En realidad es bien sabroso, dicen. Nos recuerda el mortero que usaban para juntar los ladrillos cuando los judíos construían las pirámides. Pero aunque era duro, era dulce porque ellos confiaban en que Dios lo iba a liberar. Y finalmente está el perejil, porque ellos lo mojaban en agua salada y se lo comían. Hay mucho simbolismo en esta parte del cedar y en esta parte, en el perejil. Quiero que si me puedes poner la foto del perejil y el hisopo. Déjame explicarles un poquito sobre eso. En el plato vas a ver que vas a encontrar el perejil aquí o el hisopo. Y lo vieron en la pantalla. Primero, la Pascua es una fiesta de primavera. ¿Okay? El perejil nos recuerda el invierno, que el invierno ha terminado y que la tierra está volviendo a la vida. Segundo, probar esa agua salada nos recuerda las amargas lágrimas del pueblo judío cuando eran esclavos en Egipto. Pero todavía hay más sobre esto. Si te das cuenta, el perejil es una versión en miniatura del hisopo. Se dan cuenta de eso, ¿verdad? Se parece mucho. Ahora, el hisopo fue la rama que se usó para pintar la sangre de los marcos de la puerta para proteger al pueblo judío del ángel de la muerte. So, ellos, en vez de usar una brocha como yo sé, ellos usaron hisopo para pintar esto en las puertas. Eso tiene mucho significado. También, si ven el Viejo Testamento y estudian el Viejo Testamento, cuando hacían el sacrificio, después que salieron de Éxodo, también el sumo sacerdote usaba el hisopo en el templo para salpicar la sangre en el asiento de misericordia. Y finalmente, si nos ponemos a pensar del hisopo, el perejil, de una perspectiva mesiánica, cristiana, nos recuerda que en el capítulo 19 de Juan, cuando Jesús estaba en la cruz, ellos mojaron el hisopo con vinagre y se lo dieron a Jesús para saciarle a su sed. So, el significado que tiene la cena, desde la cena, hasta la celebración, por todo eso tiene mucho significado. Y si hay, todavía hay mucho más significado sobre esto. Si profundizas en las Escrituras y van a Romanos, si van a Roma un momentito, Romanos 3, 23, 24 al 25, perdóname, Romanos 22, 23, 24 al 25, nos habla de la justicia a través de la fe. Todos conocemos Romanos 3, 23. Dice, porque pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, ¿verdad? Conocemos esos versos. Pero el texto todavía tiene una clave más profunda. Este pasaje es más importante. La frase al final del 22 y el 23 comienza como no hay, dice, no hay diferencia, ¿verdad? Lo están viendo en sus Biblias. No hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Está diciendo, no hay diferencia entre judíos y gentiles. Si estás bajo la ley o no, no hay diferencia. Eso nos está diciendo que solo se necesita fe en Cristo para ser salvo. No hay diferencia. Ahora, la conexión es muy interesante si estudia los versos 24 y 25. Ellos hablan de ser justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención de Cristo Jesús, a quien Dios lo puso como expiación o propiciación por medio de su sangre. Si te pones a estudiar esa palabra, expiación o propiciación, es una palabra bastante poderosa que significa reconciliar, apaciguar o hacer las paces. Y esto es lo que quiero enseñarles en un momento. Quiero que mediten en esto un momento, esto que les voy a decir. En la interpretación griega dice que es reconciliar, apaciguar o hacer las paces. Pero la palabra real aquí, la palabra griega, la palabra que sale del arameo y el griego, la original, dice que está hablando del asiento de misericordia. Y lo que quiere decir en realidad es que Jesús es nuestro propiciatorio. Jesús es nuestro sustituto. Ahora, está diciendo que en la parte superior del arca del pacto del lugar santísimo, el sumo sacerdote roció con sangre usando el hisopo. Y es un retrato, esto es un retrato, cuando hacían eso, es un retrato del sacrificio de Jesús. Como Jesús es nuestro sustituto. Yo pienso que si te pones a empezar a ver el retrato, todo el simbolismo que tiene esta cena, todo el simbolismo que tienen todos estos elementos que ellos usan allí. Ahora, vamos a continuar. Ahora, lo próximo que ellos tienen aquí es un huevo roto. Si lo vemos allí. Les voy a hacer en realidad. Estaba buscando y casi toda esta información me la pasó el anciano Steve. ¿Okay? Le pregunté y él me dijo que nadie sabe lo que es en realidad. No tienen idea de lo que es. Hay mucha controversia. Dicen que es el dios de la fertilidad, que representa algo en el templo, que hay muchas cosas. No voy a entrar en eso porque en realidad muchos de ellos no saben. ¿Okay? Hay otros elementos. Hay una copa de vino más grande que ellos ponen en la mesa y es para, por si acaso, se aparece el profeta Elías. ¿Okay? Tienen una almohada de cojín. ¿Y por qué una almohada de cojín? Porque dicen que como es 3 horas que tienes que estar sentado. ¿Okay? Parece que eso fue lo que me dicen. Tienes que estar 3 horas haciendo la cena y están narrando la narración y todo lo que es. Entonces tienen un cojín para estar cómodo. Eso es lo que me decía. Eso me encontré gracioso. Y lo próximo son que tienen tres piezas de matzo. Okay, ellos cogen tres piezas de matzo. Okay. Son muy importantes y vamos a hablar un poquito del matzo. En primer lugar, el matzo es el pan sin levadura. Es como una galleta, ¿no? Lo ven aquí como una galleta. Okay. Vemos la foto del matzo ahí, ¿ok? Perfecto. Ahora, en Éxodo, en el capítulo 12, ustedes se acuerdan que la última plaga del faraón, en la última plaga que el Señor le envió, los judíos tuvieron que salir deprisa, ¿verdad? Porque le dijeron que se fueran, el faraón estaba cansado, fue terco y ellos salieron corriendo. Pero cuando estaban haciendo la comida, ellos pusieron el pan en los hornos, entonces no les dio tiempo de esperar que el pan subiera. ¿Sabe qué pasó? Literalmente se dice que el pan se horneó en los hombros de ellos mientras corrían de Egipto. Es increíble. Ahora, mira lo que hacen ellos en la cena. Déjame sacar y prepararme. Estábamos bromeando, estamos diciendo que de ahora en adelante, la semana que viene, todo el mundo se tiene que hacer una prueba a ver si es judío. Y si no es judío, no puede venir a la iglesia. Es una broma. Yo no soy judío, lo estoy haciendo para representarlo, ¿ok? Para que vean un poquito. Ellos cogen la galleta y la parten, vamos a decirlo así, en tres pedazos. ¿Okay? Son tres pedazos de ella. La ponen en una bolsita, vamos a estar seguros. ¿Okay? Un bolso que se llama tosh. O hush, algo así. ¿Por qué tres pedazos? En realidad nadie sabe. Steve me dijo que si le preguntas a dos judíos te van a dar tres diferentes respuestas. Ellos en realidad no saben por qué. Pero vamos a ponernos a pensar. Ellos te dicen, primero uno te dicen, los tres pedazos son los sacerdotes, los levitas y el pueblo de Israel. Tal vez sí, ¿verdad? Que vamos a ver. Otros dicen que son los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob. Puede ser que sí. Pero desde una perspectiva cristiana, ¿quiénes son? Amén. Las tres piezas son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero escuchen lo que hacen. Ellos cogen la pieza del medio, la envuelven, todos los judíos, los mesiánicos y los otros, cogen la pieza del medio, la meten en un linen ahí y viene una persona y la esconde en la casa. Ellos la esconden en la casa, ¿ok? Te voy a explicar sobre esto, ¿ok? La quiebran como la rompí y la esconden en la casa. Luego, perdóname, esto se llama aficomen, que significa escondido, oculto o el que viene después. Así se llama eso. Después que se esconde en un lugar de la casa, la cena no puede continuar hasta que alguien la encuentre. Y usualmente un niño pequeño la encuentra y cuando la encuentra recibe una recompensa sobre ello. Dice que hay un gozo tremendo. Entonces, si le preguntan a ellos y si los busca, las raíces de esta tradición no saben de dónde salió. Ninguno de ellos sabe de dónde salió esto. Es increíble, ¿eh? Pero desde la perspectiva cristiana se puede ver cómo ese pedazo de matza representa a Jesucristo. La segunda pieza de mazo envuelta es la segunda persona de la Trinidad. El cuerpo de Jesús envuelto en la tumba, quebrantado, revelado, encontrado vivo para ser celebrado. Cuando el niño lo encuentra, el niño viene y lo encuentra, cuando ellos lo abren, entonces empiezan una fiesta y pueden continuar la cena. El simbolismo es increíble. El simbolismo de esta cena es increíble. Ahora, pero todavía hay algo más sobre el matza. El matza es bien simbólico. Quiero que vean la próxima foto. Esta es la próxima foto. Y déjame explicarle algo. Si ves el matza ahí, ves la rayita, ¿ves? Puso muy grande, ves la rayita, ves los boquetitos que tienen, ¿verdad? Ellas son hechas para que el pan no se levante, no se ponga grande, la galleta no se ponga grande. Mira lo que dice Isaías 53:5. Un famoso pasaje dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a su herida fuimos sanados. ¿Se dan cuenta? Esa, la galleta representa, se fue. La galleta representa el cuerpo roto, el cuerpo roto de Jesús. El sacrificio que hizo Jesús. A lo mismo que tuvo boquetitos ahí, te pones a pensar en Isaías 53:5. Mira lo que dice. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, pero hizo de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Hermanos, el simbolismo de esta tradición es increíble. Ellos mismos, los judíos ortodoxos, los que no conocen a Jesús, no se dan cuenta que toda la cena, todo lo que están haciendo, todo el simbolismo que tienen apunta a Jesucristo. Es increíble. Escuchen lo que Pablo dijo. Pablo escribió esto, Jesús lo dijo, acerca de la inauguración del nuevo pacto en la última cena, que fue el sedar de Pascua. Mira lo que dice Primera de Corintios 11:23. Y lo conocemos porque lo leemos cuando hacemos la comunión. Dice así. Porque yo recibí del Señor la enseñanza que también le transmito a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan que habrá sido matza. O matzo, como le dicen otros, matzos. Y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo, tomen y coman. Este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Si te pones a meditar en estas cosas, imagínate a Jesús mirando el pan con los boquetitos, partiendo la galleta de macho, el pan de macho, y pensando que ese es el cuerpo de él roto, sacrificado, y se lo va a dar a sus discípulos. El simbolismo y la emoción de ese momento tiene que haber sido increíble. Por eso ellos, Dios les mandó a que celebraban esta cena con el significado de verdad que todo esto recordaran a Jesucristo. Ahora, continúan con las cuatro copas. Vamos a hablar de las cuatro copas, ¿ok? La primera copa es la copa de santificación. Estamos llamados a ser apartados para el Señor. Se nos recuerda el gozo de nuestra salvación. Esta es una copa alegre. La persona la toma una copa alegre. La segunda copa es la copa del juicio. Esta copa en realidad los cristianos no van a tomarla. Porque nosotros no estamos destinados para juicios. Si no estamos destinados, si hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, esta copa en realidad no la vamos a tomar. Nosotros no bebemos de esta copa. Ellos lo que hacen, los judíos lo hacen, que mojan el dedo en ella, se la ponen en la boca y recitan las 10 plagas, recordándose de cómo Dios los liberó de la esclavitud y lo que Dios hizo para destruir los dioses y a los egipcios. Esto nos recuerda la seriedad del pecado, esta copa. Dios estaba juzgando al faraón, la desobediencia al mandato de Dios de liberar a su pueblo. Cada plaga demostró el poder de Dios sobre los falsos dioses de Egipto. Los judíos fueron liberados de estas plagas, de la ira de Dios, y como creyentes, la sangre del Cordero de Jesús nos libera a nosotros del pecado y del juicio, hermano. Ahora está la tercera copa. Esta es la copa más importante que hay en la celebración. Es la copa, se llama la copa de redención. La copa de redención se usa cuando un judío se va a casar con su esposa, con su novia. Un novio, ellos toman esta copa de redención. Jesús, si te pones a ver el simbolismo, Jesús es el novio y la iglesia, nosotros somos la novia. En la última cena, Jesús usó esta copa para enseñarnos a recordar lo que en la comunión. Ella nos recuerda el nuevo pacto, el sacrificio de Jesús. Él la beberá con nosotros en el cielo, en las cenas del Cordero. Esa es la copa de vino que vamos a estar viviendo en el cielo con Jesús. La copa de redención. Somos redimidos por medio de la sangre de Jesús. Y ellos tienen la cuarta copa, que es la copa. Esta es la copa de alabanza. La copa de la alabanza. Esta copa, en la cuarta copa, los discípulos saldrían de las casas cantando y alabando a Dios por la liberación. La tradición de la cena incluye muchas canciones. Déjame darle el título de una bien popular. Se llama Dejenú. En la palabra hebrea, Dejenú significa, cuando cantaban eso, ha sido suficiente. Él ha sido suficiente. Ellos cantan Dejenú. Lo que significa es Dios ha sido suficiente. Representa el agradecimiento a Dios por lo que todo ha hecho en la vida de nosotros, hermano. Steve dejó, si quieren saber más de este material, Steve puso más material en la página de la iglesia y también puso la canción completa, está en la página de la internet. En realidad, todos los creyentes podemos cantar de Jenú porque Jesús ha sido suficiente en la vida de nosotros. Y tenemos la quinta copa, que esta es la copa que ellos dejan lista reservada para el profeta Elías. Dice que la tradición es que un niño abre la puerta y él mira a ver si el profeta Elías viene de camino. Esa es la tradición. Él mira, dice, ok, llegó el profeta, mira, la copa está. Su lugar en la mesa está allí, ok. Está el lugar en la mesa, la mano izquierda, y viene Elías. Pero si te pones a pensar, ellos han perdido esto. Porque ya el profeta Elías, Juan Bautista, vino en el espíritu del profeta Elías, anunciando que Jesús es el Mesías. Los judíos tradicionales lamentablemente han perdido esto, han perdido la segunda venida de Jesús. Voy a hacer algo diferente esta noche, ya que tenemos tiempo. Esa fue la idea que terminamos. Vamos a tener comunión con el mazo, ¿ok? Voy a pedir al pastor Alberto que me dé una manita aquí ahora y después terminemos. Entonces, lo que vamos a hacer, yo dejé los vasitos están allí, el mazo y el jugo y todo, Alberto. Solo que le vamos a dar la oportunidad para que todos tengamos una comunión de la manera que lo hacen los judíos. Todavía, si te pones a pensar, me dice, pero ¿cómo vamos a hacer esto con los judíos? Les voy a explicar. Como les estaba diciendo al principio, esta tradición Dios la iglesia la hacía en el principio. Por aquí. No fue que Dios dijo que dejara de hacerla. No fue que Dios dijo que era solamente para los judíos. Dios dijo, la iglesia lo hacía. Pero cuando Constantino dijo eso, entonces dejaron de hacerlo. Se supone que la iglesia lo celebrara de esa manera. No hay nada malo en la manera que lo celebramos. Pero esta fiesta de celebración de esa manera era algo que nosotros como cristianos, como gentiles, podemos celebrarla también. Por eso es que vamos a compartirla de esa manera. Vamos a hacer esto diferente. ¿Se pueden poner de pie? Déjame buscar la Biblia, 1 Corintios 11. Pablo dijo, yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó el mazo y después de dar gracias, Señor, te damos gracias, Señor. Lo partió y dijo, este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Vamos a un momentito a tomar unos segundos, Señor, en esta noche, Señor. Padre, Señor, estamos agradecidos, Señor, de tu perdón, Señor, y tu misericordia, mi Dios. Señor, te doy gracias, Señor, por este pueblo tuyo, Señor, por estos hermanos que tanto te aman, Señor, y te siguen, Padre Santo, y desean un toque tuyo, Señor. Esta noche yo necesito un toque tuyo, Señor. Necesitamos, Señor, primero que nos limpies, Señor. Necesitamos, Señor, que tú nos escrudiñes, Señor, y nos cambies, Señor. Necesitamos, Señor, recordar lo que has hecho por nosotros, Señor. Padre, si hay algo en nuestras vidas que se opone o se impone, Señor, solo en la voluntad tuya o tu persona, Señor, yo te pido que tú lo remuevas, Señor, en estos momentos. Señor. Estamos agradecidos por el sacrificio, Señor. Tomamos el pan, Señor, en tu honor, Señor, porque tú dices que lo hagamos recordando tu cuerpo roto. Comamos el pan. Dice esa noche que de la misma manera Jesús tomó la copa y después de cenar dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que beban de, coman de este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él regrese. Vamos a tomar, Señor, esta noche, Señor. Tu palabra dice, Señor, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados, Señor. Y aprendimos, Señor, mucho del derramamiento de sangre, Señor, del hisopo, del asiento de misericordia, Señor, del cordero, Señor, de cómo tú usaste la sangre para decirle a tu pueblo que por medio de ti hay vida y protección, Señor. So, esta noche, Señor, nos recordamos de tu sacrificio. Esta semana, Señor, que sea especial para ti, Señor. Que sea especial en nuestras vidas, Señor. Que recordemos lo que tú has hecho, Señor. Y que recordemos la sangre tuya derramada por nosotros, Señor. Tomemos la copa. Lo más primordial, lo más importante es que tengamos comunión con Jesús. Si no tenemos comunión con Jesús, todo lo que hacemos se vuelve robótico, automático. Créeme. Nos pasa, no importa quién seas, el tiempo que lleves con Jesús, en la posición que tengas en el reino de Dios, no importa quién sea, o lo que haga, o la responsabilidad, se vuelve automático. Amén.